Este día es un regalo de Dios, lleno de oportunidades para construir nuestra familia y hacer el bien unidos en su amor. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde el área de Dallas-Fort Worth en Texas para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor, pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, Dios está tocando a la puerta, como todos los días, y nosotros también ya estamos listos para iniciar esta semana. Le saluda su amigo Carlos Canseco desde el área de Dallas Forward, muy agradecido, muy contento, continuando en este inicio del mes de junio, que ya vamos a la segunda semana en este mes del Sagrado Corazón de Jesús. En este mes lleno de fiestas, a la Eucaristía, al Corazón de Jesús, al sacerdocio de Jesús, y también, pues en este camino, el corazón necesita ser formado en la familia, y por eso, pues tenemos invitado el día de hoy a nuestro amigo y terapeuta David Morales del Centro Esperanza en California. Bienvenido, David, gracias por estar con nosotros.
Un placer, Carlos. Gracias a ti por la invitación. Y bueno, para comentar, precisamente es el año del que Pablo, no es el año, pero el Papa ha promulgado que hablemos más de la familia y sus valores. Y pues qué mejor que hacerlo en, tú lo dices muy bien, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús en el mes y un día después de Pentecostés, ¿no? O sea, el Espíritu Santo nos ilumine para llevar el mensaje que Dios quiere transmitir. Carlos.
Así es, que el Espíritu Santo nos guíe y pues los bendiga en donde quiera que estén. Allá en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de WTN que pueden descargar de forma gratuita. Amigos, hermanos, hermanas, familia, gracias por estar ahí, disponibles todos los días. También les recuerdo que estamos en Spotify y Apple Podcast, como Hoy es tu gran día. Ahí pueden escuchar en cualquier horario todos los programas y en la página también, además de la aplicación, en la página de WTN, en Radio Católica Mundial, están ahí los programas de toda la semana. Y vamos a poderlos compartir con otros, en especial en estas últimas semanas que hemos estado tocando estos temas de familia. Compártalos, ayude a que más entren en este camino de reflexión para que entremos en el camino de conversión. El Espíritu Santo, cuando nos ilumina, nos lleva en este camino de reflexión, en este camino de batalla espiritual, en este camino de conciencia de nosotros mismos, y de ahí viene la palabra arrepentimiento, de que nos hacemos conscientes, pero no nos arrepentimos solamente para quedarnos ahí, sino creemos en la infinita misericordia de Dios, y cuando es necesario, pues nos vamos a confesar. Por un lado, estamos en ese proceso, y vamos buscando las herramientas, y vamos descubriendo el amor de Dios en el corazón y viviendo el plan de salvación para nuestra familia. Así que, pues ahí estamos disponibles. También les recuerdo y agradezco, como siempre, a nuestro equipo técnico, a Katia Baliño en el estudio. Les encargo su oración por nuestro hermano y productor también, Jorge Graña, que ha estado enfermito y pues que está ahí todos los días con nosotros. Lo extrañamos. Gracias también a nuestro equipo en todas las estaciones de Radio Católica del mundo que nos reciben. Gracias por hacer familia con nosotros. También a nuestro equipo de Mérida, Yucatán, en el Centro Alianza de Vida. Allá César Carreño en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día. Estamos en el WhatsApp y en el Telegram, en el +1 682 772 1958. También estamos en los teléfonos del estudio. Si alguien quiere llamarnos, están abiertos. Y nos vamos a poner en oración. David, amigos, familia, nos ponemos en manos de Dios y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición pidiendo la misericordia de Dios. Padre Santo, soy un pecador. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme. Ten misericordia de todos mis pecados y por el Espíritu Santo dame la gracia de una perfecta contrición para no ofenderte más. Amén. Nos ayuda respondiendo David. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
Nos ponemos en las manos de nuestra Madre, la Virgen María, que nos ayude a formar nuestra familia. Le decimos, María, Madre nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal, por el poder que te concedió el Padre Eterno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Por la sabiduría que te concedió el Hijo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Por el amor que te concedió el Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
En este momento ponemos todas nuestras oraciones, anhelos, necesidades, intenciones. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad, por las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco y el Papa Benedicto, por los obispos y sacerdotes, por todos los bautizados y la Iglesia, por la unidad de la Iglesia y el próximo sínodo, por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo. Y oramos juntos por todas nuestras familias, por todos los matrimonios, los padres, las madres, los niños, adolescentes y jóvenes, los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores, por todas las vocaciones, para que lleguen a cumplir su llamado en las manos del Señor, y también por la conversión de nosotros, por todos los pecadores, por los más alejados de la misericordia de Dios y los que persiguen a Jesús y a su Iglesia. Oramos unidos con Mater Fátima y todos los movimientos Provida y cada uno de nosotros que nos unimos como Iglesia para pedir el fin del aborto, el fin de la pandemia. Pedimos el fin de toda guerra, en especial en Rusia y Ucrania, el fin de la falta de libertad, y pedimos por esa libertad y esa paz en cada país y en cada lugar. Oramos por la venida del reino de Cristo. También ponemos a todos aquellos que van a fallecer el día de hoy para que alcancen la misericordia de Dios, por todas las almas del purgatorio, particularmente las de nuestra familia, genética y espiritual. Y guardamos todas nuestras intenciones y nuestros corazones en los corazones de Jesús, María y José, consagrándonos a la Virgen. Le decimos: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mi familia, la humanidad y toda la creación, ya que somos todos tuyos, oh Madre de bondad. Guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya. Amén. Recibimos a Jesús espiritualmente en nuestro corazón. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas, y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a tu Sagrado Corazón Eucarístico, y con él al amor y la voluntad del Padre, y a la Sagrada Familia con María y José, para alcanzar la unidad y la paz. Pedimos la ayuda de San José, como cada día oramos a la Sagrada Familia y en especial a San José, que nos acompañe en este camino de paz en la casa, en la comunidad, en la iglesia y en el mundo. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros. Que la sangre, el agua y el fuego del corazón de Jesús, abierto y palpitante y unido al de María y José, se derramen sobre nosotros, nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo. Que por las manos maternales de la Virgen recibamos toda gracia, protección y bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, David, por estar con nosotros. Y cómo es tan importante el seguir trabajando en ese camino de paz que empieza en la familia y también, de manera particular, en este camino de trabajar la paz desde la parte espiritual, pero también desde la parte mental y emocional de la familia, que necesitamos descubrir.
Sí, claro, mira, yo reflexionaba en el acontecimiento que le sucedió ahí en Texas, ¿no? A ustedes, hace una semana, sobre la violencia en adolescentes, ¿no? Ya había pasado unas semanas antes en Búfalo también, donde un adolescente mata 18 personas, y ahora les toca a ustedes en Uvalde, Texas, no con este chico, también 18 años, asesina 19 niños, dos maestras, y la pregunta es, ¿qué pasa por la mente de un adolescente que le lleva a cometer un acto tan sádico, tan violento, y qué es lo que lo influye, ¿no? Entonces ese fue el motivo por el que te contacté y me dieras la oportunidad para que con tu buena audiencia de hoy, es tu gran día, podemos tocar el tema, Carlos.
Sí, y esto que dices es algo que necesitamos hacernos conscientes de cómo, y lo digo desde la palabra de Dios, lo que siembras cosecharás. Y en este tiempo es tan necesaria esa disponibilidad para que podamos hacer un cambio. Necesitamos dejar de ir corriendo de aquí para allá pensando que la vida se nos va en el pago de las deudas, que la vida se nos va en el sostener un estatus, que la vida se nos va corriendo de aquí para allá, y no nos damos cuenta de y que a veces estamos tan centrados en esto o a veces centrados en nosotros mismos, yo siento esto, yo pienso aquello, y no nos damos cuenta cómo es tan necesario que seamos primero el cambio nosotros adentro de la casa, para poder ir trayendo la paz a través de una transformación integral, espiritual, mentalmente, emocionalmente, también buscando ayuda a través de la terapia en muchas ocasiones, siempre con una dirección católica, también a través de un grupo de matrimonios, de un grupo de oración, a través de el caminar en la comunidad, ir trabajando todas estas áreas de la familia para que podamos acompañar a nuestros hijos que están realmente en una jungla. Nosotros lo estamos, y en verdad que estas enfermedades mentales que surgen, pues han estado ahí latentes, pero es necesario que nosotros primero nos hagamos conscientes y tomemos la iniciativa en el proceso de cambio. Gracias, David.
Sí, mira, la situación es un poco más complicada, ¿no? Así como la paz comienza en la familia, lo comentamos como título del programa, también la violencia comienza en la familia. Un papá que se la pasa trabajando muchísimo, que de repente tiene un amante, de repente está igual tomando alcohol, consumiendo drogas, obviamente va a poner a esa mamá en un nivel de estrés, de ansiedad muchísimo. Puede desarrollar una enfermedad mental llamada celotipia, donde empieza a perseguirlo, empieza a seguirlo, para descubrir algo que ella misma ya sabe, ¿no? Entonces, de ahí que puede agarrar a los hijos como un paño de lágrimas, por decirlo de una forma coloquial, ¿no? Le cuenta toda la historia dramática de los desórdenes de su padre. Y obviamente esta mujer, en esta celotipia, esta codependencia que se puede desarrollar, pues va a enfermar a su hijo, ¿no? Él se va a volver controladora, abusiva, compulsiva, ¿no? Neurótica. Entonces va a descuidar totalmente a sus hijos por estar enfocada totalmente en el esposo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces en esta disfunción, la mamá va a delegar responsabilidades que no le pertenecen al hijo, ¿no? Para que la familia pueda funcionar. Estas responsabilidades le van a hacer a este chico, pues, dejar de enfocarse en la escuela. ¿Qué va a pasar con un adolescente que está viviendo esta realidad de sus padres tan disfuncional? Pues, obviamente, se va a aislar de ellos, encerrándose en su habitación, siendo víctima de estos famosos influyentes, personas con una buena inteligencia lingüística, interpersonal, intrapersonal, que son comunicadores, pero que a veces no desean realmente comunicar el bien. Lo que desean son esos famosos likes o me gusta, porque eso les implica a ellos dinero. Y estos influencers no tienen ni nuestra espiritualidad católica, ignoran todos los documentos de la iglesia, simplemente traen temas nuevos, revolucionarios en sus mentes, de una independencia que más bien se confunde con libertinaje, y estos son los que nuestros chicos están escuchando, ¿no? Otros jóvenes se van a aislar, ¿dónde? Pues en los videojuegos, ¿no? Los gráficos son impresionantes, el sonido es impresionante. Mira, te comento, yo tenía un caso de un chico que jugaba 6 horas videojuegos todos los días. Me lo trajeron porque estaba desilusionando, es decir, me dijo en la sesión, yo ya no sé si el videojuego es mi vida o la vida que tengo real es la verdadera, hasta ese punto de desilusión. Luego tenemos también otro factor interesante de estas chicas que no les están poniendo atención los padres, ¿no? Y que se están yendo a casi desnudarse en TikTok, ¿no? Donde enseñan los cuerpos, ganar popularidad y con esto alimentar una lujuria pues en las personas más adultas, ¿no? En esas famosas aplicaciones. O otros influencers que les quieren decir a nuestros hijos que pueden ganar dinero sin trabajar. En los stocks, que es en la bolsa, que es por especulación, en el Bitcoin. Nuestros chicos, el poco dinero que pueden tener, lo van a invertir ahí, cuando es un mal momento ahorita para ello, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Nuestros hijos están bombardeados con todas estas cosas, se alejan de la realidad, las redes sociales se convierten en lo más, y no nomás los adolescentes. Nosotros también como adultos estamos entrando en el juego. Nos alejamos en las redes como Facebook, como Instagram, y estamos viendo cosas. Y hoy somos personas con mucha información, porque sí, definitivamente hay muchos tutoriales y mucha información en las redes, incluso nosotros damos información ahorita en redes, sobreinformados, pero con muy, muy poca acción. Y esto está llevando a que nuestros hijos realmente se estén desconectando de nosotros. El problema surge, aparte de esta problemática, está surgiendo porque los seres humanos estamos queriendo jugar el papel de Dios. El papel de Dios que, por ejemplo, nosotros queremos decidir cuándo comienza la vida, ¿no? Con el aborto. Entonces nos hacemos dioses. Nosotros decidimos, no Dios. El ser humano con el aborto decide cuándo comienza la vida. El ser humano ya no elige, ya no es Dios quien elige nuestro sexo. Ahora, el ser humano elige su género, ¿no? Con la ideología de género. O sea, yo puedo bisexual, homosexual, etcétera, y le decimos a Dios, no, tú no eliges mi sexo, ahora yo lo voy a elegir, mi género, porque yo soy Dios. Y el tercero, el hombre decide cuándo morir, no Dios cuándo se lleva nuestra alma, y eso lo hemos hecho los hombres con la eutanasia. Entonces, familias disfuncionales, chicos alejándose de la realidad porque no les gusta vivir en el ambiente de violencia, de celos, de neurosis de su casa, el hombre jugando a ser Dios, infinidad de redes sociales que nos están alejando de la realidad, yo creo que son la base para explicar un poquito lo que estamos viviendo en este momento, Carlos.
Sí, y esto que dices es clave, ¿no? Porque al final de cuentas, como dice un dicho, cuando no tenemos a Dios, ante cualquier nopal nos hincamos. Y es este juego de pensar que somos dioses. Y es el engaño de Satanás que viene desde el principio. Y cuando no tenemos esta humildad de reconocer la realidad, de poder descubrir nuestra limitación, de poder descubrir las necesidades reales. ¿Por qué? Porque detrás de cada una de estas enfermedades, de cada una de estas reacciones, hay una necesidad de amor, hay una necesidad de validación, hay una necesidad de acompañamiento, hay una necesidad de paz, hay una necesidad mental y emocional. Y realmente muchas veces nuestras reacciones ante esto pueden ser violentas. Y por eso, y digo violentas, ¿por qué? Porque nos damos cuenta, es que mi hijo está haciendo, y entonces me empiezo a pelear con mi hijo y no me doy cuenta que detrás hay otro problema, que es estas necesidades que no se han acompañado, esta falta de paz que tú decías al principio en la casa. ¿Por qué? Porque no hay nadie que tenga la paz de Dios y nadie que tenga la capacidad para ir sembrando la paz en los corazones de los hijos. Desde que nacemos hasta que nos volvemos independientes, la necesidad de recibir el amor es esencial. La necesidad de formarnos positivamente es esencial. Y también, aun cuando el mundo actual está con todo aquello que mencionabas, si nosotros permanecemos en este trabajo de oración, de fe, de formación, de amor, de acompañamiento, de ir sembrando y acompañando y con esa paciencia conduciendo a nuestros hijos, vamos a encontrar la paz y vamos a llevarlos a un camino de maduración, en especial en las etapas de adolescencia. ¿Por qué? Porque no podemos reaccionar con miedo, y el miedo nos lleva a atacar o huir. Y en eso, pues vamos a quedarnos para ir a un corte. Estamos con David Morales del Centro de Consejería Esperanza, allá en California, hablando de este tema de sembrar la paz en la familia, que tiene que ver con esta necesidad tan grande que hay en las familias el día de hoy. Vamos al corte, regresamos en un momento para seguir aprendiendo, reflexionando y compartiendo la vida. Volvemos en un momento.
Tenemos una oportunidad especial de ser una familia más feliz desde el amor. Juntos podemos lograrlo. Sigue con nosotros. Vamos a un breve corte y regresamos. Síguenos en nuestro canal de YouTube. Hoy es tu gran día. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones y ser el primero en ver nuestros contenidos. Dale like a nuestra página de Facebook. Hoy es tu gran día. Visita nuestra página www.alianzadevida.com, donde podrás encontrar todos nuestros programas y producciones. La paz y la alegría son un don. Es necesario ponerlos en práctica de la mano de Dios para que crezcan. Como dice San Pablo, estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda ocasión. Escribamos una nueva historia de amor para nuestra familia. Dios tiene una historia de salvación para cada uno de nosotros. Sigamos juntos por su camino.
Seguimos adelante con su programa. Hoy es tu gran día. Estamos con David Morales del Centro de Consejería Esperanza, hablando de este camino de la paz en la familia ante las realidades tan difíciles que vivimos, pero creo que una de las claves está precisamente en este hacernos conscientes, porque como tú decías, ¿no? La violencia empieza en la casa y no necesariamente son los golpes, sino precisamente es la violencia más grande, es la ausencia de amor, la ausencia de la presencia de los padres, la ausencia de saber cómo acompañar a nuestros hijos a desarrollar los valores, a tener su conciencia formada, a poder descubrir el amor y también, o sea, hace falta pues todo lo que sembramos en la familia, que es saludable, ¿no? El comer juntos, el hacer oración juntos, el jugar juntos, el convivir juntos, y en este entrar en los espacios de los hijos, porque pues digo, lo he visto en diferentes momentos a lo largo de los años en algunas casas donde llego, por ejemplo, que el niño tiene ahí en su o niño o podríamos decir, bueno, pues es un adolescente o a veces hasta ya tiene 18 o más, que tiene su letrero en la puerta que dice propiedad privada, y si no tiene el letrero, como si lo tuviera, y no nos damos cuenta de esos valores individualistas, de esos valores antivalores que han ido sembrando muchas veces en las escuelas y en el medio que nos rodea, haciendo creer a nuestros hijos que ellos son más importantes por los derechos que tienen, etcétera. Y no, una cosa son los derechos y otra cosa son las verdaderas y reales necesidades que tienen los hijos, David.
Me encantó cómo lo pusiste, esos chicos que de repente, sí, están en una etapa de mucha rebeldía. A mí me gustaría darles a los padres en este momento las señales rojas que ellos pueden estar viendo. ¿Qué tengo que ver? ¿A qué tengo que poner atención para ver si mi hijo puede hacer algo muy negativo? Entonces yo diría que pongan atención a 8 señales. Primero, tendencia a aislarse. Precisamente lo que comentas, con la habitación cerrada. ¿Qué hace tu hijo cuando tiene la habitación cerrada? Yo hablo por la experiencia que tengo como terapeuta y que veo en mi consultorio. Se encierran a hacer drogas, alcohol, marihuana, los vaporizantes, ahora que son los vapes que le llaman. sexo, se mandan fotos desnudas, niños y niñas, no nomás los niños, fuman marihuana, o están en los videojuegos, en redes sociales, sin ninguna responsabilidad o obligación en casa. Entonces, si tu hijo se aísla, cuidado. Segundo, personalidad agresiva. Es capaz de golpear a sus hermanos, a sus primos, a sus amigos, e incluso un dato muy importante, pongan atención, que puede ser una señal de un comportamiento psicópata, es golpear los animales, puede cortarlos en pedacitos, de repente quemarlos, destruir la naturaleza, pero sin ningún remordimiento aparente, ¿no? Sin ninguna emoción. Entonces, hay que cuidar mucho esto, ¿no? ¿Cómo es si es agresivo, si golpea y aparentemente no hay arrepentimiento? 3, no cuida su aseo personal. No se baña, no se cambia de ropa, se ve descuidado en su persona, que viene acompañado de la agresividad. En la depresión no hay, casi no hay agresividad, más bien hay un estado pasivo. Hay irritabilidad, pero no agresividad. Entonces, eso hay que ponerlo muy, muy, muy en claro. 3, no quiere tener ningún tipo de convivencia o acercamiento con la familia, ¿no? Es decir, se enoja con sus padres, come en su habitación solo, en su propio mundo. Casi no conversa con ellos, se mantiene muy aislado. No comunica casi ni lo más mínimo. Puedes usualmente comunicar nomás con sonidos, como no. ¿Verdad? O sea, está totalmente descomunicado de su ambiente. 4, tiene ideas demasiado liberales, ¿no? Apoya movimientos violentos, ¿no? Apoya los pro-choices, no tiene ninguna cuestión con la religión, detesta la religión, critica a sus padres por ignorantes, por ser personas religiosas o espirituales, no desea ningún tipo de acercamiento con la fe, ni con ellos. Es más, es posible que él mismo se identifique con estos grupos, ¿no? Y por eso piensa que sus padres no lo comprenden y se aísla más de ellos. 6, sus amistades son negativas. Puede estar en una pandilla, puede hacer algo, actos violentos, o el caso opuesto, es muy solitario, siempre solo, ¿no? Nunca comunica nada. Entonces, esa soledad es algo muy, 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 muy importante que hay que poner atención. 7, está muy irritable, levanta la voz, grita, puede ofender. Yo he tenido casos donde me dicen que la mamá, mi hijo me puso, me golpeó, me agarró del cuello, me puso contra la pared, ofende, malas palabras, puede llegar a ser agresivo y violento incluso con sus propios padres, ¿no? 8, también es recomendable, y no descartemos la posibilidad de enfermedades mentales. Muchas enfermedades mentales comienzan precisamente en el cambio hormonal de la adolescencia. Por ejemplo, enfermedades más comunes mentales que hay que poner atención serían como pensamientos obsesivos compulsivos. Ahí puede entrar la bulimia, puede entrar la anorexia, puede entrar la dismorfia, que es una autopercepción negativa en alguna parte del cuerpo. Yo tenía un cliente que se figuraba que su cabeza era desproporcional a su cuerpo, y a veces la veía grande y a veces la veía chiquita, se cortó el pelo, se lo dejó crecer, a cada momento se miraba en el espejo. O con esto de la pandemia, pues muchas veces los chicos se volvieron obsesivos con la limpieza, con lavarse las manos, con no salir, con no estar en contacto con nada ni con nadie. Todo pensamiento obsesivo compulsivo es muy normal, no es normal, más bien es una enfermedad mental que se puede dar en los chicos en la adolescencia. La famosa depresión, estuvieron aislados por mucho tiempo, sin ir a la escuela, y eso trajo con eso la depresión. No había convivencia, no había bromear con los compañeros de escuela, no había interactuar, trajo depresión. Luego también la ansiedad, ¿no? La ansiedad que llega con esa preocupación por el futuro, por la enfermedad, por su propio cuerpo físico, sus propios cambios. Entonces, la ansiedad puede desarrollarse en la adolescencia. El estrés crónico por de repente las calificaciones o las responsabilidades que sus padres les dan a los chicos. En otros casos más fuertes puede desarrollar esquizofrenia, paranoia e incluso especialmente si se está consumiendo algún estupefaciente, algún, no sé, cristal, cocaína, metanfetaminas, no, son estimulantes como drogas, o también si se consume marihuana, que es un psicótico, pues van a empezar a cambios en su forma de percibir la realidad. Algunas enfermedades como bipolaridad, comportamientos desafiantes, que son chicos que todo desafían, que todo critican, que pueden llegar a ser violentos, o el famoso ADD, ADHD, o el síndrome de atención dispersa con hiperactividad, o simplemente síndrome de la expresión dispersa. El chico no se enfoca, no entiende, se distrae mucho, ¿no? Los famosos también pensamientos suicidas, ¿no? Se pueden dar ante una depresión, ansiedad, obsesiones. El chico puede empezar a pensar que su vida no vale nada, que es mejor muriera. Y si tú pones todo junto, pensamiento suicida, distorsión de la realidad en la paranoia, alguien me está persiguiendo, alguien me quiere hacer mal, ¿no? Grandes horas o largas horas en los videojuegos de matanza, de violencia, películas de horror, todo esto se está alimentando en la mente del chico, al punto de estar alucinando, ¿no? La mente trastornada, enfocadamente obsesiva, va a comprar un rifle y empieza a atacar a quien sea, porque ese chico tenía enfermedades mentales y nadie se lo pudo identificar. Voy a abrir un paréntesis aquí para decirle a los padres que, por favor, si tu hijo está teniendo problemas de los que acabo de mencionar, que se haga un chequeo psicológico. Papás tienen que dejar de pensar que el medicamento es malo y satanizar los medicamentos. Porque si una persona necesita un medicamento, lo tiene que consumir. Si yo veo en mi oficina una persona con una depresión severa, yo mismo le digo, yo no trato tu caso si no tienes el medicamento para la depresión. Porque yo no te voy a tomar tu dinero nomás así. Ya tu cuerpo está dejando de producir ciertas hormonas, ciertas neurotransmisores o químicos que ya, aunque yo te dé mucha terapia y vayas enfrente del Santísimo, no porque no creamos en Dios nuestro Señor que le puede sanar, sino porque el cuerpo es un cuerpo biológico. Entonces tiene que tener un medicamento por un cierto tiempo y luego se lo quitamos. Bueno, se lo quita el psiquiatra o el doctor. Entonces, explico yo el medicamento de la siguiente manera. Haz de cuenta que tienes un auto y la batería está baja y de repente lo quieres encender. Y el auto hace sonidos como que quiere arrancar, no, pero no arranca. Pero tú crees que sí va a arrancar porque el sonido está ahí, como que quiere arrancar, ¿no? Pero no arranca. Entonces esa batería que le va a ayudar para que el carro arranque y funcione es esa pastillita. Estás funcionando. El chico tiene sus funciones, medio come, medio duerme, medio hace cosas. Pero necesita el medicamento. Entonces yo creo que si este chico hubiese tenido un buen psiquiatra, un buen doctor, un buen medicamento y una vida espiritual, hubiera salido, no hubiera hecho lo que hizo, ¿no? Obviamente sabemos que sus padres no estaban ahí al pendiente. Creo que hasta le disparó a la abuelita antes de ir a cometer esta masacre. Este chico está totalmente fuera de la realidad. Que Dios tenga misericordia de él y de todos los niños y de los familiares que están viviendo esta tragedia, Carlos.
Sí, sí, realmente creo que es algo importante el poder, primero, esta parte, ¿no? De hacernos conscientes, pero la segunda parte es también como poder encontrar primero la paz antes de reaccionar. No podemos reaccionar porque generamos violencia que genera más violencia. Necesitamos, en este caso, al darnos cuenta de estas situaciones, primero buscar ayuda nosotros, como en este caso que tú decías, es buscar ayuda a través de un terapeuta, primero los papás. Y también, así como lo estás diciendo, si es necesario un medicamento y el papá y la mamá se dan cuenta, también necesitan empezar ellos primero. Y esto es clave, ¿por qué? Porque muchas de las situaciones que llevan a ser disfuncionales de nuestras familias, no son de ahorita, no son de que acabo de descubrir que este muchacho está así o esta muchacha está así, sino es algo que puede ser que venga de una generación a otra y que ya ante la realidad actual, pues no hay nada que contenga la salud mental del joven, porque la realidad es totalmente contraria y necesitamos primero nosotros prepararnos, enfrentar la parte que hay adentro de nosotros, restaurar esa autoestima y ese valor en las manos de Dios. Y bueno, si es una necesidad grave porque está muy mal, pues ya hay que hacer una intervención, pero de la mano de la compañía, del acompañamiento de una comunidad, del acompañamiento de un sacerdote y del acompañamiento de un consejero terapeuta, para que podamos trabajar con todo el sistema familiar. No podemos pensar que el hecho de que le den una pastilla al muchacho significa que ya cambiaron las cosas, y por otro lado, tampoco podemos tenerle miedo a esto, sino es algo que requiere diferentes partes. El trabajo con los padres, de los padres, para que podamos hacer este cambio, para entrar en este camino de recuperación también de toda la familia. ¿Cómo lo ves, David?
Totalmente de acuerdo contigo. Dios nos creó en perfección. O sea, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, en la perfección tiene que haber armonía. Entonces, tienes que tener una buena nutrición, tienes que hacer ejercicio, suplementos vitamínicos a veces, porque a veces tu cuerpo no produce todos los nutrientes, definitivamente un medicamento si es necesario, y sobre todo la parte espiritual. Es parte de es que no podemos sacar a Dios de la vida, es parte de la, incluso de la salud mental. Dios nos creó y está en, de hecho es una parte de la prueba de la existencia de Dios, ¿no? Por los valores intrínsecos. En nuestro ser algo nos dice no matar, algo nos dice no robar, algo nos dice, aunque no fuéramos religiosos, no mentir, no traicionar. Entonces está dentro de ¿por qué? Porque es lo que Dios nos ha dado en su esencia, que es la perfección. Entonces, obviamente, por ejemplo, si tú eres una persona con un problema de bipolaridad, definitivamente vas a tener arranques de repente de ira o depresivos. Sin embargo, si tienes una creencia en Dios, estés tomando un medicamento, Dios nuestro Señor va a darte esa paz que tú necesitas al aceptar tu enfermedad bipolar, al entenderte y al superarla, ¿no? A superarla o llevarla contigo. Si Dios nos permite algún tipo de sufrimiento, Dios nos va a dar siempre la gracia para poder superarlo o para conllevarlo con nosotros mismos. Entonces, obviamente, cualquier cosa que se nos dé a nivel que, ya sea porque genético, así vino, lo que comentabas, todos tenemos algo, no hay una persona perfecta, aceptándolo e incluso verlo como una parte de la cruz de la vida y caminar con esa cruz igual que Cristo caminó con la suya, ¿no? Entonces, definitivamente, darle un sentido a las enfermedades mentales o físicas nos ayuda mucho en la paz interior, ¿no? Yo creo que darle ese sentido a nuestras enfermedades, sufrirlas con nuestro Señor, padecerlas con nuestro Señor. Y dentro de estas enfermedades también encontrar la oportunidad para orar. Muchas veces el cáncer y las cosas que nos suceden son oportunidades de hacer oración. Cuando estamos enfermos, una crisis familiar, una crisis matrimonial, nos acercamos más a Dios. Y aquello que parece como una tragedia se convierte en una forma de hacernos oblación o de hacernos sacrificio, entrega a Dios nuestro Señor. Entonces tenemos que estar dándonos cuentas de esto. Y retomando el tema, tenemos que realmente saber que hay cosas que podemos hacer. O sea, no todo está perdido. Hay cosas que podemos hacer para ayudar a nuestros hijos a sacar adelante estas situaciones. Primero, revisa el celular, consejo, revisa el celular de tu hijo. A mí no me importa la privacidad de mi hijo, porque mi hijo es menor. Y si hace un crimen, por mí que soy adulto, a mí me va a pasar a traer. Entonces, y ese celular es mío porque yo lo pagué y yo pago la mensualidad. Te vas a llevar una sorpresa, pero es mejor que veas a qué te estás enfrentando, a qué demonio estás luchando. Uno, revisa el celular de tus hijos. Dos, no permitas que tus hijos se queden en casa solos. Es que tiene 16 años, no quiere venir a la fiesta de abuelita, me vale, con mucho respeto, me vale. Tú eres mi hijo, vienes, tráete tu celular si quieres, pero ven a convivir con tus primos, ven a saludar a la abuelita, infundir el valores de familia. Entonces, que no se queden solos en casa. Tienen que aprender a socializar. 3, negociar con ellos. Por lo menos una comida diaria, lo que tú comentabas, donde se pueden tomar temas interesantes, conversaciones con sentido profundos, donde pueden expresarse temas como aborto, eutanasia, LGTB, o temas sobre simplemente cómo van las calificaciones, qué piensan del matrimonio, qué piensan del aborto, o sea, esos temas los puedes tener tus chicos en la familia. ¿Qué pasó con esta matanza? ¿Qué se dio? ¿No? Entonces, en la comida se pueden tomar esos temas muy buenos. 4, reconocimiento de lo positivo de sus personas. ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Les gusta ayudar? ¿Son muy buenos para matemáticas? ¿Son unas personas muy divertidas? ¿Cantan, bailan, actúan? ¿Son buenos en los deportes? ¿Son personas muy respetuosas? Y motivar estas cosas muy positivas de ellos. Luego, pasar tiempo de calidad y cantidad de tiempo con ellos. ¿Para qué? Para generar recuerdos. Muy importante que los chicos tengan recuerdos buenos de su familia. La vacación, el campamento, el famoso hiking o las caminadas, una lunada en la playa, el parque, el museo, el cine. Qué importante, no nomás dar calidad de tiempo, sino también cantidad. Yo siempre digo esto, si tú tienes un plato de sopa orgánica, con pollo orgánico, vegetales orgánicos, y el plato es muy pequeño, pues aunque sea todo orgánico, no te da todos los nutrientes. Necesitas un plato más grandecito para que te satisfaga y puedas tener todo lo que necesitas, ¿no? Entonces, calidad y cantidad de tiempo de igual manera. Procurar la escucha atenta. Es que, ¿qué me está diciendo? Parafrasear lo que mi hijo me dice, ponerle atención, no interrumpirlo. ¿Cómo se llama? Ayudarles a que ellos tengan una buena, asertiva comunicación. Que no se queden con las cosas, que las expresen y que no griten. Simplemente que explique, escuchando y dejándole hablar. Promover no nada más la empatía. La empatía es, te comprendo. Yo voy, en la familia es más la compasión. El sufrir y el sentir lo que tú estás sintiendo, ¿no? La compasión de los hijos, si llora, si ríe, el diálogo abierto con ellos, no hay que espantarnos, hay que escuchar, hay que preguntar cómo te sientes, qué piensas hacer en esta situación, cómo te puedo ayudar, hijo, felicidades, es una persona muy madura. Y procurar, o número 7, fomentar la vida espiritual. No es negociable desde chiquitos. Hoy quieres empezar a obligar a tus hijos a ir a misa a los 17 años, 16, no se puede. Empieza con los pequeños, la vida de oración, a la Santa Misa. Ir en familia a la Santa Confesión, que es como un exorcismo, donde vamos a sacar nuestros pecados, nuestra miseria, darles un examen de conciencia a su edad de ellos, ¿no? El sábado nos toca ir al Santísimo e ir a la confesión. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Porque no pego, ¿cómo es que no? Le rezongas a tu mamá, te levantas tarde para ir a la escuela, tienes unos grados no muy buenos, ¿no? Entonces, de acuerdo a su edad, entonces, llevar a la confesión, la oración en la familia, oye, la niña pequeña que ponga el altar, el otro que prenda la vela, ¿no? Coronilla la Divina Misericordia, el Santo Rosario, tener esa vida espiritual, agradecer los alimentos, la consagración tan hermosa que hacemos a la Virgen María en la mañana, el Anima Christi, alma de Cristo, santifícanos, ¿no? Que se lo aprendan. Entonces, que ellos vayan con esta coraza, con este escudo espiritual creciendo, porque están viendo unos padres que viven la fe, que no somos perfectos, y a veces podemos levantar la voz, y a veces entre matrimonios podemos de repente no estar de acuerdo, pero que se vea que hay una vivencia de la fe. Yo creo que estos 7 consejos ayudarían muchísimo, mi querido Carlos, a evitar estas tragedias, hermano.
Mira, se me hace excelente y yo creo que al llegar al final del programa, yo quisiera nada más a adicionar 2 cosas que se me hacen claves. Una es, entra en su mundo. Siéntate con él a jugar ese videojuego, o cuando menos a observar lo que está viendo y a preguntarle sin juzgar primero, para ir cuestionando y ayudándolo a pensar. Y la otra es, ten contacto físico con él. Aun cuando en la adolescencia no es sencillo, el tocar su hombro, el darle un abrazo, el darle un beso, el entrar en su mundo y el entrar en contacto va ayudando a que poco a poco se vayan acostumbrando y junto con todas estas otras cosas que tú dijiste, vamos entrando en el proceso de cambio y en esta ayuda que nos ayude también a nosotros a transformar nuestra vida familiar. Pues vamos a ponernos, David, amigos, en oración y pedirle a Dios por todas nuestras vidas para que pueda entrar esa paz, por todas nuestras familias, para que podamos reconstruir el tejido del amor en cada uno de ellos. Y lo hacemos con los misterios gozosos, la anunciación a la Virgen y la encarnación del Hijo de Dios vivo, decirle sí a Dios ante estos retos. Como la Virgen María le dijo sí al ángel para que se cumpla la voluntad de Dios, es decir, sí, Señor, aquí estoy en esta realidad, ayúdame a hacer el cambio. Y lo ponemos todo en manos de Dios y nos confiamos a Él en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ayudas respondiendo, David.
Claro que sí.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, David, por acompañarnos.
Un placer, muchas gracias por la oportunidad.
Pues un abrazo para todos, sigamos trabajando en familia. Dios nos acompaña para restaurar cada una de las áreas de nuestra vida y por eso tenemos la certeza, hoy es tu gran día.